6:45. Por eso ya estamos en comunicación con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo les va?
Alcalde, muy bien, muchas gracias. Quisiéramos preguntarle, bueno, ¿cuándo van a empezar las obras?
Pues las obras, gracias al presidente Santos, a Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, a Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, a Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte, con los que trabajamos duramente durante los últimos 9 meses. Una vez que se apruebe el COMPES, el mes entrante, como lo dijo el presidente, y luego el COMFIS, abrimos licitación el segundo semestre del año próximo y se inician las obras en el primer semestre del 2018.
Alcalde, usted ha dicho que el metro va a ir acompañado de troncales alimentadoras, que es lo más importante para alcanzar esa integración, para que muchos ciudadanos de Soacha, de Bosa, de Fontibón puedan usar el metro. ¿Esas troncales alimentadoras en la 68, en la Boyacá, en la avenida Ciudad de Cali, van a ser Transmilenio? Es decir, ¿se va a construir ahí Transmilenio, por lo menos en la Boyacá, en la 68, para poder integrarse al metro? ¿O cómo es la figura de las troncales alimentadoras?
Sí, con el metro elevado, pues se ahorran, se reducen los riesgos de sobrecostos. Los metros subterráneos, especialmente en una ciudad como Bogotá, que tiene suelos tan difíciles, los riesgos de tener sobrecostos son enormes. Y donde haya solo un sobrecosto tradicional, digamos del 50%, Bogotá podría quedar quebrada por los próximos 20 años o 30 años. Y ni hablar de otros sobrecostos como los que ha habido en Río o en Barcelona últimamente. Pero además de eso, el costo, aún sin sobrecostos, el ahorro por kilómetro en el metro elevado es muy grande. Se ahorran 180 mil millones de pesos por kilómetro. Cada kilómetro cuesta 180 mil millones de pesos menos. Es decir, si solamente se hiciera el metro subterráneo, hoy se llegaría solo a la 53. Con el metro elevado se llega hasta la 72 y además quedan recursos para hacer 33 kilómetros de troncales, sí, que es básicamente troncales tipo Transmilenio. Además, con recursos del distrito se harán muchas otras troncales, se triplicarán los kilómetros de troncales que hay hoy, lo que junto con el metro va a permitir que Bogotá en el año 2022 sea tal vez una de las mejores 4 o 5 ciudades en términos de cobertura de transporte masivo en el mundo, porque vamos a tener que más de 8 de cada 10 viviendas van a estar a menos de 1 kilómetro de la línea del metro o de una troncal de Transmilenio. Y todo el sistema será totalmente integrado. Con el mismo tiquete, los ciudadanos van a poder pasar del cable que estamos haciendo en Ciudad Bolívar al Transmilenio, del Transmilenio al CID, del Transmilenio al metro, del metro al Transmilenio. Es un sistema totalmente integrado. Y estas troncales alimentadoras son críticas para que más ciudadanos puedan llegar al metro. Ciudadanos de Kennedy, de Bosa, de Soacha, de Puente Aranda, es decir, para que más ciudadanos puedan acceder a la línea de metro. Y eso es lo que permite que, en lugar de movilizar 500 mil pasajeros, como habría sido posible con el metro solo subterráneo, se movilicen 1 millón de pasajeros día. Y además es mucho más agradable ir a un metro elevado, que va a tener luz natural, van a poder disfrutar de la vista de los cerros, de la vista de la ciudad, los ciudadanos se sienten más seguros. Es casi como volar bajito sobre la ciudad.
Alcalde, y lo escuchamos con atención, pero también lo hemos seguido con atención durante los años, y en el 2012 encontramos una versión suya completamente diferente. En varios mensajes por Twitter, usted puso que no le gustaba el metro elevado de Bangkok, que no le gustaba el metro elevado en Manila, que era feo, que deterioraba sus alrededores. También dijo que en Chicago era el metro elevado muy sonoro y que era feo y que deterioraba la ciudad. Escribió estos tweets en inglés en el 2012. ¿El cambio de discurso por qué se da?
Porque primero ahí he visto que hay muchos metros que ahora hay tecnologías nuevas, es mucho más silenciosos, mucho más esbeltos, y la mayoría de los metros en el mundo hoy son elevados. Incluso ahora la línea más sofisticada y más costosa de tren que se está haciendo en Londres, el Crossrail, es elevado todo el camino, excepto la parte que pasa por el centro histórico de Londres. Hay metros elevados en Tokio, en zonas residenciales muy costosas. En la parte más cara de Melbourne pasa el metro elevado, en Seúl, En fin, de manera que hoy las tecnologías y los metros mucho más silenciosos hacen posible que estos metros, además con programas complementarios de renovación urbano, mejoren muchísimo los alrededores de la ciudad. Por ejemplo, el gerente que escogimos conjuntamente para el metro entre el gobierno nacional y la alcaldía, Andrés Escobar, es tal vez el principal experto en redesarrollo urbano que hay en Colombia, casi que en América Latina. ¿Por qué? Porque lo que esperamos es que el metro no solamente sirva como sistema de transporte, sino que sea todo un apalancador de programas de redesarrollo urbano, de mejoramiento urbano de los sitios por donde pasa.
Señor alcalde, ustedes deben volver a presentar ante el Consejo de la Ciudad el proyecto por las vigencias futuras para viabilizar la construcción de este metro.
Sí, porque las vigencias futuras que aprobamos en el pasado, básicamente para mostrarle al gobierno nacional que los recursos del distrito sí estaban disponibles, eran con base en el metro subterráneo. Entonces ahora hay que hacer tenemos que aprobar las vigencias futuras en el Consejo con base en los estudios nuevos. Estos estudios, entre otros, los hizo Sistra, tal vez la empresa de consultoría más importante en tema de metros del mundo. Ha trabajado en uno de cada dos metros que hay en el mundo, prácticamente es una filial del metro de París, y ellos encontraron que el mejor metro para Bogotá era este metro elevado. Entonces, pero los recursos básicamente están reservados, los recursos de Bogotá. Es importante tener en cuenta lo enorme de esta obra. Estos son 5.000 millones de dólares de inversión. Es posiblemente la inversión más grande que se vaya a hacer en América Latina en estos años. Es más que lo que costó la ampliación del Canal de Panamá y va a generar decenas de miles de empleos en la ciudad de Bogotá, reactivar la economía. Además, que vuelvo a insistir a nombre de los bogotanos, agradecerle al presidente Santos y al gobierno nacional por este aporte a la economía de Bogotá y a la movilidad de Bogotá.
Alcalde, una de las mayores pesadillas para los colombianos, no solo para los bogotanos, es el tema de los sobrecostos. Todas las obras terminan en un cúmulo de sobrecostos. Los contratistas nunca pueden como cumplir con lo que ofrecieron inicialmente. ¿Cuáles son los riesgos de esos sobrecostos dentro de este metro que usted está proponiendo?
Darcy, me parece muy buena esa pregunta, porque precisamente una de las principales razones para escoger un metro elevado es porque los riesgos de sobrecostos son mucho menores. Los metros subterráneos tienen sobrecostos casi siempre enormes. Por ejemplo, en Barcelona el año pasado se suspendió indefinidamente la línea 9 cuando tenía sobrecostos de casi 600%, es decir, estaba costando 6 veces más de lo contratado. El metro que acaba de hacerse, la línea de metro para Río de Janeiro, para los Olímpicos, tuvo sobrecostos no de 20% ni de 200%, sino de más de 2000%. Entonces, donde el metro de Bogotá tenga sobrecostos no de 2000, sino de 50% no más, pues la ciudad puede quedar quebrada por 30 años. Porque el metro subterráneo va a 27, 30 metros de profundidad, estaba diseñado por la carrera 11, por ejemplo, por la carrera 13, a 30 metros de profundidad. Es como un edificio de 9 pisos hacia abajo. Una estación de metro es 12, es decir, es como una catedral de 2 cuadras de larga, a 30 metros de profundidad. Entonces, una de las principales ventajas del metro elevado es que los riesgos de sobrecostos son muchísimo menores. Y esperamos que, haciendo todo, con toda la técnica, con todo el rigor, que no vaya a haber sobrecostos de ningún tipo. Hemos hecho toda clase de esfuerzos, además, para reducir costos. Por ejemplo, una ventaja de que Transmilenio vaya debajo, en la parte de la Caracas, es que, como en otras ciudades del mundo, hay líneas paralelas, la local y la expresa. Entonces, Transmilenio va a ser un poco de la línea local, que comparadas cada 500 metros. Y el metro tiene paradas en promedio de cada 1,3 kilómetros. Esto también hace que se reduzcan los costos, porque hay menos estaciones, y hace que el metro tenga más velocidad. Este metro va a ser muy rápido, presidente, por lo que tiene esta distancia grande entre estaciones, va a tener una velocidad comercial de más de 40 kilómetros por hora, que esto incluye las paradas, de manera que es una velocidad muy alta para un metro.
Alcalde, un par de críticas que se han venido formulando luego del anuncio que usted realizó con el presidente. El tema de los estudios, se van a conocer la totalidad de los estudios que realizó esta firma francesa. Hay muchas personas que dicen, mire, no conocemos los estudios, no sabemos entonces el alcance de lo que se determinó. Y dos, usted lo comentaba hace un momento, el trazado por la Caracas, ¿no entra a competir o financieramente no cae en ser inviable con la troncal de Transmilenio que ya va por la Caracas?
Primero sobre los estudios. Los estudios se aprovechan, todos los estudios, se aprovechan primero los estudios del trazado, el corredor. Este es el mismo corredor que siempre se ha priorizado desde hace 20 años, desde hace más de 20 años, hace como 30 años, viene del suroccidente hacia el centro. Incluso por eso es que nosotros, en mi pasada alcaldía, compramos para el metro los terrenos del Portal Américas, que es precisamente en el mismo sitio donde comienza el metro hoy. Este metro, entonces, en la parte sur, es básicamente la misma ruta, el mismo recorrido, los mismos estudios de suelos. Toma por la avenida Villavicencio, desde el Portal Américas, luego toma la avenida Primero de Mayo, pasa, por ejemplo, junto al Hospital de Kennedy, por la Primero de Mayo sigue hasta la NQS, en la NQS toma un poquito hacia el norte y sube por la calle Primera, digamos por la calle Primera donde está el Hospital San Juan de Dios, y luego llega a la Caracas, y en la Caracas va hacia el norte, Caracas Autopista hacia el norte. Ahora sobre la que Transmilenio, si hay duplicidad, no. Por el contrario, como decía, esta complementariedad con Transmilenio es muy buena para el metro, porque es que se va a necesitar toda la capacidad en ese corredor norte-sur por el oriente. Bogotá sigue creciendo en el norte muchísimo. Solamente un proyecto espectacularmente hermoso que vamos a hacer al norte, que se llama Ciudad Lagos de Torca, al norte de la calle 180-190, va a tener 110.000 viviendas más, más todo lo que se está haciendo en Chía, en Cajicá, en Sopó, etcétera. Entonces se va a necesitar toda la capacidad. La idea es que el Transmilenio en la Caracas va a movilizar unos 30.000 pasajeros hora sentido y el metro unos 60.000 pasajeros hora sentido, lo que da 90.000 pasajeros hora sentido entre los dos, que es más que lo que moviliza cualquier metro en el mundo. Y adicionalmente vamos a tener también la troncal Caracas, la troncal séptima, perdón, que es la continuidad de la troncal décima séptima, que debería movilizar otros 25.000 pasajeros hora sentido. Y adicionalmente hacia el futuro también se necesita, y estamos haciendo en este momento los diseños de lo que es la troncal por el corredor del ferrocarril del norte. Vamos, quisiéramos una troncal por los corredores del ferrocarril norte-sur, toda la carrera novena, que posiblemente la estamos pensando operar con sistemas de trolebús. En fin, toda la capacidad norte-sur se va a necesitar.
Claro. Señor alcalde, pues muchísimas gracias por su tiempo y por darnos estas buenas noticias acá en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Gracias, Luis Carlos, y muchas gracias a todos ustedes.
Pues, alcalde, nos quedamos entonces con ese sueño que tenemos todos los bogotanos de a ver si finalmente, después de anuncio tras anuncio tras anuncio, tenemos metro y nos podemos subir en un metro en nuestra ciudad de Bogotá, Erika.
Mire, Luis Carlos, el cronograma está ahí para que todos los ciudadanos ejerzamos como veedores de este proceso que ha sido anunciado por el Gobierno Nacional y por el Distrito. Tenemos entonces que la firma del contrato de construcción se dará en el segundo semestre del próximo año, se iniciarán las obras en el 2018 y nos, Erika, podremos subir en el metro en 2022.
Erika, ¿cuántas veces hemos oído esto en Colombia? En Bogotá, ¿cuántas veces hemos oído esto? Desde que estábamos en el colegio, chiquitos. Pero, seguramente su papá, mi papá también lo oyó y no.
Pero
nada.
Esta es la primera vez que tenemos una definición
que no nos pase como
absolutamente clara.
Como los hinchas de un equipo de fútbol que dice, este año sí, y apuntan con el dedo contra
chiquito,
la mesa.
Y ya tienen,
el dedo chiquito.
Claro.
Oiga,
este
Luis Carlos, si el deprimido de la 94 para hacer 500 metros nos hemos demorado 6 años, se tiene que entregar en el 2013 y no hemos podido. Uy. No es que yo no sea pesimista, pero... Y
recordemos que Bogotá es una ciudad de renders, ¿no?
Sí, solo videos, exacto. Al render le cabe todo.
Exacto.
Señor Peñalosa, en sus manos estamos, y si no, que los votantes se acuerden y se acuerden siempre. 7:00 a.m.